Estamos de vuelta con usted. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a la información. Estamos en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Usted nos escucha a través de su radio, a través de alguna plataforma en Internet, en nuestra página noticiasistema.com. Gracias. Aquí en la ciudad, fuera de la ciudad, en el país, inclusive fuera del país también, que amablemente muchas personas nos hacen llegar sus saludos. Esperamos que se encuentren muy bien, donde quiera que ustedes estén sintonizándonos esta noche aquí en Metrópoli al Día. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. Han disminuido 37% los homicidios dolosos en México en los últimos 13 meses, aseguran autoridades federales.
Destaca una disminución del 37% del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024.
Protección de Guardia Nacional al alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manso, no falló, señala el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
El protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar.
Reconoce el gobierno federal que la mayoría de llamadas telefónicas para extorsionar se realizan desde los penales del país.
Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089.
Alistan agricultores bloqueos carreteros en todo el país para el 24 de noviembre.
Determinamos que la forma de lucha va a volver a ser las carreteras. Vamos a tapar el tránsito de las mercancías. No vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros.
8 de cada 10 escuelas en el país están libres de alimentos chatarra, presume el secretario de Educación, Mario Delgado.
Una encuesta y les puedo informar que en el 86% de las escuelas de nuestro país ya no se vende alimentos chatarras ni refrescos y bebidas azucaradas.
Autoridades de la Ciudad de México firman acuerdos reparatorios con 78 víctimas tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa. Saquean tumba de la actriz Silvia Pinal en la Ciudad de México. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para nuestro auditorio. Entre los temas más importantes que han surgido en las últimas horas en materia de inseguridad, les cuento sobre una agresión a tiros de la que fue víctima un joven de entre 20 y 25 años de edad. En hechos ocurridos sobre la calle Santa Rita, cruce con Santa Virginia, en la colonia La Nueva Santa María del municipio de San Pedro Tlaquepaque, una colonia complicadísima en temas de inseguridad, a la que sencillamente las autoridades no han encontrado la estrategia para poder erradicar los crímenes, así como las agresiones de este tipo. Los vecinos reportaron cerca de la 1:30 de la mañana haber escuchado disparos y llamados posteriores al 911 y advirtieron a la autoridad de un hombre tirado, inconsciente, justo en la banqueta que conforman esta intersección de Santa Virginia y Santa Rita. Al momento que llegan los oficiales, primeros respondientes, confirman lo señalado vía telefónica, el joven permanecía inconsciente, los oficiales, al ver que no respondía estímulos y que casi no respiraba, pues pidieron urgentemente el apoyo de paramédicos municipales, presagiando que esta persona pues ya no contaba con signos vitales. La sorpresa vino cuando los paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, habrá que reconocer, en una pronta intervención, llegan al sitio, lo localizan y confirman que todavía estaba vivo. El joven presentaba un impacto en la nuca y otro más a la altura de la mandíbula, lesiones que ni policía ni paramédicos explican pues cómo pudo sobrevivir a ellas. De los agresores no se sabe nada, se dijo de manera extraoficial que a un costado del joven los gatilleros dejaron una cartulina con un mensaje amenazante. No se reveló el contenido de este, sin embargo, ya la autoridad tomó conocimiento del caso. Fiscalía de Jalisco ya investiga los hechos, así como el contenido de esta cartulina dejada a un lado de este joven que finalmente sigue luchando por su vida. Luego también comentarte de un fuerte incendio que se registró esta tarde en la colonia Belisario Domínguez de Guadalajara, sobre el cruce de Román a la Torre y Francisco de Aiza. Una nave industrial se vio inmersa en un voraz incendio que consumió grandes cantidades, si no es que toneladas, de material de reciclaje entre ellos cartón, plástico, madera y algunos otros pues productos que estaban almacenados. Por fortuna, esta bodega estaba en desuso. Se desconoce hasta el momento qué fue lo que originó las primeras llamas. Lo cierto es que esto obligó un despliegue operativo amplio por parte de bomberos de Guadalajara, así como del Estado, que de manera coordinada trabajaron por más de 3 horas en el lugar para evitar que las llamas se propagaran a fincas aledañas. Esta bodega, esta nave industrial, estaba pegadita a varias casas de habitación, por lo que pues se trabajó de manera puntual para evitar más riesgos. Ya se investiga para saber las causas del siniestro. Por fortuna se descartaron personas lesionadas, únicamente pues el terror que se apoderó de los vecinos de esta colonia Belisario Domínguez, quienes saturaron el 911 de reportes pidiendo urgente la intervención de los tragahumos para poder atender esta pues este incendio, esta emergencia ahí en esta bodega en desuso de la calle Romana Latorre. Y por último comentarte que se sigue lamentablemente engrosando esta lista de ciclistas fallecidos en percances viales. La tarde de hoy, Jalisco llegó a la víctima número 11 en lo que va de este 2025, lo que tiene que ver con ciclistas fallecidos en esas circunstancias. Fue sobre la avenida Belisario Domínguez, al cruce con Juan Pablo II, en la colonia Belisario Domínguez, para ser más específicos, afuera de la clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí donde está el centro médico, donde un adulto mayor, un hombre de entre 65 y 70 años, circulaba a bordo de su bicicleta, cuando por alguna razón perdió el control y al paso una unidad de transporte público de pues la ruta 604 pasó y lamentablemente pues lo arrolló y le causó la muerte, una muerte trágica de manera fulminante, un severo golpe en la cabeza lo hizo perder la vida en segundos. No fue identificado este sexagenario, sin embargo la zona quedó acordonada. Una patrulla de la Comisaría de Guadalajara que circulaba al paso se detuvo para hacer la labor del primer respondiente, reteniendo al operador de la unidad de transporte público en este sitio para que el Ministerio Público iniciara entonces con las investigaciones y determinar su nivel de responsabilidad. Testigos compartieron a las autoridades que el sexagenario circulaba bien por el carril de la extrema derecha, pero una mala maniobra lo hizo caer, quedando atrapado entre las llantas traseras de esta unidad de la ruta 604 del transporte público. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes. Por cierto, en este tema de los ciclistas, estamos a 5 muertes, de igualar la cifra de 2024. El año anterior acabó con 16 ciclistas fallecidos en percances viales, tan solo en esta zona metropolitana de Guadalajara.
Te agradezco la información, que estés muy bien.
Al contrario, sigo atento. Buenas noches.
Muy buenas noches, Edgar Flores Maciel, con el reporte. Vamos a hacer el corte comercial y regresamos. Vamos ahora con las cifras de seguridad a nivel país, es decir, cómo estamos en esa materia, cómo ha descendido los homicidios, por ejemplo, que ahora el gobierno federal presume han descendido en un 37%, pero al mismo tiempo también se reconoce que las extorsiones telefónicas continúan y estas vienen desde las cárceles, es decir, las cárceles que se supone que tienen inhibidores para de señal y tal, pues resulta que se los pasan por el arco del triunfo, como diría mi abuela. Y aquí, en toda esta información que da el gobierno federal, ¿qué le parece si la escuchamos? Ahora sí queda detalle con mi compañero Arturo García Caudillo. Hoy, en la mañanera, pues, que tocó el tema de seguridad, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, de acuerdo a las cifras del gobierno de la República, hay un descenso en los homicidios del 37% de septiembre del 2024 a la fecha. Por eso vamos a escuchar a Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la presente administración, a octubre de 2025, el mes que acaba de concluir. destaca una disminución del 37% del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024. En los últimos 13 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja.
Aquí se destaca entre los descensos en los homicidios, por ejemplo, lo que ocurre en Jalisco, porque de acuerdo a estas cifras, en Jalisco la reducción es del 48%, pasando de 4.8 homicidios diarios en septiembre del 2024, es decir, un mes antes de que llegara al cargo la presidenta Claudia Sheinbaum, a 2.48 en este octubre que acaba de concluir. En Guanajuato, por ejemplo, el descenso es de 63%, de acuerdo a las cifras que dio a conocer hoy Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explica que hay más de 37,000 detenidos por comisión de delitos de alto impacto en lo que va de la actual administración.
En este periodo, en el mes, fueron detenidas más de 2,300 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron más de 13 toneladas de droga y casi 1,700 armas de fuego. Se desmantelaron 47 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en 13 meses de la presente administración, del 1 de octubre del 2024 a la fecha, tenemos los siguientes avances. Han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de 18,981 armas de fuego. El Ejército y la Marina desmantelaron 1,614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes.
En cuanto a la extorsión, que es el único delito de alto impacto que reconocen las autoridades federales que ha venido incrementándose, aquí dice Omar García Harfuch, aquí lo que se ha hecho también es importante porque se han venido deteniendo a bandas criminales, se han venido desarticulando y lo que tristemente se ha descubierto es que la extorsión vía telefónica se comete más del 56% en las cárceles del país. Así es que, pues en lugar de reformar a la gente en esos centros, pues lo que están haciendo es echarles la mano para que continúen delinquiendo. Por ello, dice, para frenar esto, se están llevando a cabo diversas medidas. Escuchemos a Omar García Harfuch.
A partir del 6 de julio se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzado, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México.
Pues ahí está justamente la promesa, además dice Omar García Harfuch, es que para el primer trimestre del 2026 ya estarán bloqueados contra uso de celulares los 14 penales federales y los 13 de la Ciudad de México. Es lo que dicen las autoridades de seguridad. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues qué panorama, Arturo.
Por un lado lo pintan bien bonito y por el otro, pues puras promesas.
Pues es que desde que yo me acuerdo, están tratando de erradicarlo, ¿no?
Es que yo me acuerdo que se suponía que esto ya no ocurría en las cárceles, porque para eso habían llevado inhibidores a todas las cárceles del país. Se suponía que el uso de celulares en este tipo de centros está prohibido, incluso a los visitantes, pues prácticamente solamente pueden entrar con una mano por delante y otra por detrás, porque se supone que no se puede pasar prácticamente nada. Incluso por ahí había un límite, por ejemplo, de introducción de dinero a las cárceles, que era de 500 pesos. No sé si eso siga todavía, pero yo me acuerdo de eso hace algunos años, y que pues los visitantes tenían incluso que pasar por biométricos, dejar todas sus huellas para poder ingresar a los penales, y por supuesto no se podía pasar celulares ni ningún otro tipo de objeto. Entonces, pues la verdad, yo no sé si solamente fue cuento o si pues es muy fácil burlar a la autoridad.
Pues es que siempre se ha manejado, o se sabe que efectivamente desde los centros penitenciarios vienen este tema de las extorsiones, pues, de las llamadas telefónicas, que para empezar, bueno, se supone que efectivamente, pues, ni un celular deberían de tener ahí, pero con lo que vamos conociendo, cuando hacen estos operativos donde incautan puntas, celulares, dinero, droga, dices, pues eso no llega solito ahí.
Pues no, y el problema es que ahí hay 100% de colusión con las autoridades, no hay de otra.
Sí, no, pues o sea, no lo puedes pensar de otra manera. Que por cierto, entiendo por ahí que ya está la minuta para la nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión que se envió a la Cámara de Diputados.
Bueno, en el Senado dicen que la van a retardar, que será hasta la próxima semana, porque sí le van a hacer modificaciones. Entonces, respecto de lo que aprobaron los diputados, entonces habrá que esperar la próxima semana, porque sí ya estaba lista junto con otras, por ejemplo, la de revocación de mandato, que también la detuvieron, ya estaba lista para dictaminarse, y también la detuvieron porque pues parece que no quieren dejar lugar a dudas de que están obrando bien en el gobierno de la República.
No, bueno, y el tema de la extorsión sin duda es algo que lacera enormemente. ¿Cuántos casos conocemos? Pues prácticamente todos los días de extorsiones, Arturo.
Sí, y hay ya tantas modalidades ahora, por todas las vías telefónicas, que pues yo me sorprendo de tener tantos conocidos en el mundo, en Brasil, en Pakistán, en Londres, llegan llamadas de todas partes. O sea que pues la recomendación aquí al público en general, a los radioescuchas, es que si ven que en su teléfono marca un número que no conocen, y lo contesten, y más si viene del extranjero, porque son llamadas de extorsión.
Sí, efectivamente, yo ya vi que ya de hecho han marcado a mi número, vi de Ontario, no me acuerdo cuál era, Islas, no sé qué cosa del Príncipe Eduardo. Sí, no, en serio, así decías más alto, déjame ver en el identificador. Otra que decía, Lisboa.
Sí.
Una de Lisboa, sí, dices, yo también dije, no, bueno, ¿cuántos amigos I have all around the world, my God?
All around the world, exactamente.
Sí, no, dije, qué popular soy.
Sí, yo, bueno, sobre todo de los Estados Unidos, porque hay muchísimas de provincias o de estados de la Unión Americana, de estas llamadas, y yo la verdad sí me quedo sorprendido, digo, wow, cuánta gente me conoce.
Wow.
Mira, aquí hay una que dice que es de Parry Sound, Ontario.
Sí.
Estoy revisando también mis llamadas. Eso fue la semana pasada. Y yo digo, de Rocky View, ¿dónde más tengo acá? Igual no. Estoy revisando y encuentro Dobbs Ferry, Nueva York.
Entonces
digo, Visalia, California. Digo, válgame Dios.
No, antes nos hablas, Arturo.
Sí, en Brasil también.
Sí, no, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque sí, el tema es totalmente extorsión. Y acuérdese, nadie regala dinero. Porque muchas veces enganchan a la gente por la parte de la necesidad o de la ambición.
Sí, sí. En la mañana estaba escuchando en el centro médico una llamada, una persona que estaba atrás de mí, la tenían en speaker y le estaban diciendo que si tiene alguna duda sobre el depósito que acabe de hacer, no dude en marcar la tecla 1 y ¡ay, Dios! ¿Esto es de extorsión?
Sí, claro. Sí, claro. Pues, Arturo, andarse con pies de plomo, como se dice. Muchas gracias.
Al contrario. Buenas noches. Hasta el rato.
Que estés muy bien. Muy buenas noches. Arturo García Caudillo con la información. En otros temas, el acoso sexual es un problema que viven a diario las mujeres en México. Sin embargo, solo 2 de cada 10 que son agredidas denuncian. Así lo asegura la investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de CLADEM, Guadalupe Ramos.
No, realmente la estadística que tenemos en cuanto a las denuncias es muy baja, son muy pocas las mujeres que denuncian, es un 20% solamente de las agresiones que se viven son las que se denuncian, ese 80% amplio queda fuera de ese espectro de la denuncia firme, pero además no solamente es eso, es el tema del acceso a la justicia, ¿no?
El acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum puso en primer plano este delito que se pretende sea homologado a nivel nacional, pero debe aplicarse una estrategia integral para frenarlo y, cuando suceda, que haya confianza para denunciarlo y capacidad de la autoridad para penalizarlo, sostiene Ramos Ponce. Por cierto, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentó la agenda de actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que iniciará el 25 de noviembre con 221 acciones en todo Jalisco. La titular, Fabiola Loya, anunció que en 2026 se creará la Dirección de Masculinidades por la Igualdad, enfocada en promover relaciones no violentas y una cultura de paz. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, destacó que erradicar la violencia de género requiere del compromiso de toda la sociedad. Entre los eventos destacan un conversatorio con la antropóloga Rita Segato y una ponencia sobre masculinidades no violentas. El gobierno y municipios se sumarán al 25 de noviembre con iluminación naranja, la insignia conmemorativa y un lazo humano por la igualdad. Hay participación de nuestra audiencia. Ventura Romero dice, no fueron 200,000 pesos que le pedía a los talleres, eran $2,000. Ay, señor Romero, no estoy entendiendo su mensaje, de qué o a qué se refiere. Tengo otras comunicaciones, a ver, déjeme ver dónde estoy. A ver, buenas noches. Estas declaraciones de Treviño generan más malestar por las mentiras que muestran. Soy Leticia Rodríguez. Me da gusto que tengamos una marcha todo México para demostrar a la presidenta que el pueblo exige la verdad. No mentiras, sus blindajes es por temor al pueblo, eso me llena de alegría. No queremos un México como Cuba ni Venezuela. También, a ver, en otra comunicación, preguntarte, ¿alguna vez te han felicitado o darte las gracias por parte de los artistas o de las personas a las que haces alusión en tus efemérides? Y si es así, ¿con qué frecuencia sucede? Muchas gracias, buenas noches. No me deja nombre. Félix. No, Félix, la verdad es de que le mentiría si le dijera que sí, pero la verdad es que no. Rafael Robles dice, con respecto al informe a modo de seguridad del gobierno federal, el pueblo tiene otros datos. Desde Paramount, California, José Márquez. Saludos, telefonista Mercedes. Bueno. ¿Será que quiere saludar a Bere, que está en los teléfonos? Le mando un saludo. Gracias, señor Márquez, por su comunicación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya llegó el socio con los deportes, Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, qué bonita.
Qué bueno.
Sudadera de Notisistema.
A tus órdenes, sí.
Pues.
Una sudita.
Órale.
Si te gusta, pues te la presto. Fue como en el...
¿Sonaste a Lucía Méndez?
No, es las te cuelas las camisas esas las que, de
bueno,
Manchester.
Bueno, pues, se la presto.
Algo así.
Sin este, Manchester, ¿no?
No, son unas chamarritas que mandé a hacer por allá en el 2000... ¿Cuándo sería? Pues todavía estaba Juan Carlos González aquí, para Juan Carlos, para Martín y para tu servidor.
Ah, ¿sí?
Unas chamarritas
para deportes. ¿Qué te parece que...?
Está
una actualizada, ¿no?
De prácticas y bonitas, sí.
Sí, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Que nos incluya,
sí,
Jerry.
Sí, sí.
¿O no?
Me parece muy bien.
Bueno, ¿ya lo dijiste al aire Ahora cumples.
Hey, bueno, gracias, Meche. Vámonos con la selección mexicana de fútbol sub-17, que de panzazo, pero se vio favorecida con la combinación de resultados que se registraron este día, y pese a terminar con solo 3 puntos en el grupo F, avanza como uno de los mejores terceros lugares a la segunda ronda del Mundial de Fútbol que se celebra ya en Qatar, Mundial sub-17. Esto gracias a que Arabia Saudita perdió 2-0 ante Mali y al criterio de Fair Play. Arabia Saudita recibió 8 tarjetas de amonestación y 2 expulsiones, mientras que México recibió únicamente 7 tarjetas amarillas. Entonces, por esa pequeña diferencia, por el Fair Play, México logró colarse. Hubo equipos que se quedaron inclusive con 4 puntos, no avanzaron a la siguiente ronda, pero México, dentro del grupo F, logró colarse pues como uno de los mejores terceros lugares. La mala noticia viene luego, porque su siguiente rival será Argentina, que termina la primera fase de la justa mundialista como líder de su grupo, de la selección de Argentina. Entonces, próximo viernes, Argentina contra la selección de México. Y bueno, hay que recordar que hace unas semanas la albiceleste eliminó a México en la fase de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se celebró en Chile, y que en Qatar, en el Mundial de Qatar, la selección argentina eliminó a México del Mundial. Entonces, pues se ha convertido en el auténtico coco de los mexicanos, la selección albiceleste. La selección mayor buscará cerrar el año con buenos resultados en sus 2 últimos encuentros ante Uruguay y Paraguay. Al menos es lo que dice el portero Luis Ángel Malagón, y aquí escuchamos lo que comentó.
Cerrar de buena forma, creo que fue un año productivo en cuestión de la selección, de que tuvo la dicha de ganar 2 títulos, que fue el Final Four y Copa Oro. Entonces tratar de cerrar bien, sobre todo que uno es en casa en el país, que es Torreón, y puesto que era San Antonio, donde sabemos que también nos vamos a sentir como locales, y aprovechar todas las oportunidades. Yo creo que son rivales con historia, con grandes jugadores, con talento. Entonces, deseando que todo salga a favor de nosotros.
Él es el portero de las Águilas del América y también de la selección mexicana. Hay que recordar que el Tri enfrentará este sábado Uruguay, ahí en la comarca lagunera, y el próximo martes, efectivamente, en San Antonio, Texas, a la selección de Paraguay. Y bueno, pues en este momento se lleva a cabo, hay un pachangón, la fiesta está a lo grande allá en Pachuca, y es que 18 nuevas personalidades ingresan al Salón de la Fama del fútbol, que se ubica en la Bella Airosa, entre los que destacan los internacionales Gary Lineker, Ronald Koeman, René Higuita, Diego Forlán e Iker Casillas. Iker Casillas, quien comentó lo siguiente, y aquí lo escuchamos.
Yo creo que siempre es bueno recibir premios y recibir detalles por parte de la gente que lo considera. Me enorgullece mucho que después de haberme retirado hace 6 años, la gente te siga teniendo ese cariño, esa estima, y que aún la gente te recuerde por lo que tú has hecho, que al final es lo que mejor se te podía dar, que era jugar al fútbol, ¿no? Yo estoy encantado de poder estar aquí en Pachuca, en México.
Usted escuchó a Iker Casillas, uno de los que ingresaron al Salón de la Fama. En la categoría nacional se encuentran Ignacio Ambriz, Gerardo Torrado, Francisco Palencia, Luis Flores, Miguel España y Milton Queiroz Tita. Bueno, pasando a otras cosas, le comento que tras visitar el renovado estadio Camp Nou, el argentino Lionel Messi, actualmente jugador del Inter Miami de la MLS, dijo al diario Sport que extraña los buenos momentos que vivió con el Barcelona. Aquí lo escuchamos.
Todas las cosas que me llega de Barcelona, de la gente, de un momento como eso de que hemos vivido, pasado, siempre me agarra un poco de nostalgia, mucha emoción. La verdad que extraño mucho todo eso, esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo.
Dijo Messi, entre otras cosas, que sigue dolido por la forma rara en la que salió en su momento de la institución azulgrana. El delantero juvenil del Barcelona, Lamine Yamal, causó baja de la selección de España por una molestia en el pubis y no estará presente en los partidos decisivos de la eliminatoria europea ante Georgia y Turquía, en los que la Roja debe sellar la clasificación directa para el Mundial del 2026. España es la campeona de Europa y lidera en este momento el grupo E de la clasificación europea rumbo al Mundial. Tiene 12 puntos, 3 más que Turquía, y está en el afán, pues, de conseguir la clasificación de manera directa. El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que el Mundial de Fútbol del 2026, que disputará con 41 años, será el último de su carrera. Definitivamente sí, respondió el actual delantero del Al Nassr de la Liga Árabe, cuando se le preguntó si el próximo Mundial será el último. Tendré 41 años y creo que será el momento de retirarse como internacional, indicó Cristiano Ronaldo en un foro sobre turismo que se celebra en Arabia Saudita. Y pasando a otras cosas, le comento que, bueno, pues el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez cree que es posible subirse a algún podio con Cadillac en su debut en la próxima temporada en la Fórmula 1. Creo que vamos a empezar desde atrás, pero progresivamente avanzaremos. En última instancia, ese es el objetivo. Sí, lo creo, realmente lo creo posible, dijo Checo Pérez en entrevista con la agencia Reuters. El exjugador del fútbol americano de la NFL, Antonio Brown, regresó a Miami para enfrentar un cargo de intento de asesinato derivado de un tiroteo en mayo, y su abogado presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre, es decir, se declara inocente. El delito del que se le acusa conlleva en Florida una pena máxima hasta de 15 años de prisión. El abogado comentó que Brown podría presentarse inclusive frente a un tribunal de Miami este mismo miércoles por la mañana para una audiencia de fianza. En información de tenis, el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, logró su segunda victoria en el Masters de tenis al derrotar al estadounidense Taylor Fritz en 3 sets. Los parciales fueron de 6-7, 7-5 y 6-3. Tuvo que remontar, de hecho, Carlos Alcaraz. Con este triunfo prácticamente aseguró una plaza en las semifinales del torneo que se celebra en Turín y que reúne a los 8 mejores raquetas de la temporada. Bueno, tenemos una llamada por aquí, un comentario, pregunta de parte de Jesús. Me dice Manuel, va a haber paso en 8 de julio y Lázaro Cárdenas por la carrera del domingo. Jesús, no sé concretamente a qué carrera te refieras, no sé si estés equivocando las fechas, pero cuando va a estar la circulación afectada es el domingo 30 de noviembre, cuando se lleve a cabo el Maratón Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Y es que el recorrido, la salida y meta está en las inmediaciones de la Minerva, ahí por Agustín Yáñez, y gran parte del recorrido incluye Lázaro Cárdenas hasta el Álamo y López Mateos hasta Las Águilas y Jesús García, y todos estos los alrededores precisamente de la Minerva. Entonces no sé si estés equivocando las fechas o a qué carrera te refieras concretamente, Jesús, pero este domingo hay una carrera ciertamente en Zapopan, de hecho la vamos a transmitir para usted aquí en Radio Metrópoli el domingo muy tempranito. Es una carrera de campo traviesa y tendremos la transmisión de 8 a 9, pero esta nada que ver porque es allá por pues las barrancas y demás. No sé, Jesús, exactamente a qué carrera te refieras, pero creo que estás equivocando las fechas, y cuando se lleve a cabo el maratón de Guadalajara, ahí sí yo le invito a usted que nos acompañe aquí en Radio Metrópoli, que esté muy muy al pendiente, porque sí, cierran totalmente el circuito y no dejan pasar absolutamente a nadie. Esto será el domingo 30 de noviembre, no este próximo domingo. Los deportes por el momento, Meche, continuamos contigo.
Muchísimas gracias, socio.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Bueno, pues los teléfonos en cabina a su disposición, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Acá el señor Jesús pregunta si el lunes van a abrir los bancos. Acuérdese que el lunes es puente. ¿Ya pensó a dónde se va a ir a divertir, a descansar, o se va a quedar en casa así, a tirarse, como dicen por ahí? Bueno, pues espero que disfrute en todo caso el puente, porque aparte es el Buen Fin, así es de que ahí le encargamos. Y bueno, pues déjeme decirle para don Jesús, que está preguntando por los bancos, que de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las sucursales bancarias no abrirán al público el lunes 17 de noviembre, ya que la fecha se considera inhábil por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. Entonces, no se van a abrir los bancos el próximo lunes 17 de noviembre. Los cajeros, ya sabe que eso sí están abiertos, eso no, no pasa nada, pero sin duda es un día feriado oficial pues en todo el país, que de acuerdo con este calendario de días inhábiles emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se trabajará, pues no trabajarán los bancos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hablemos ahora al respecto de la salud. Particularmente los varones deben tomar en cuenta que el cáncer de próstata puede ser detectado a tiempo. Muchas veces todavía los hombres se rehúsan al estudio, a la exploración, inclusive que de manera muy profesional hacen los médicos para saber cómo está su próstata. Creo que deberían de empezar a romper con pues todas estas, ¿qué le digo yo?, ataduras mentales o falsos pudores, porque al final del día son seres humanos y si no se cuidan, pues como cualquier ser humano, usted puede dejar crecer una enfermedad silenciosa y ya cuando quiera, pues se llamaba. Entonces, creo que sí tiene que haber muchísima más conciencia por parte de los hombres con respecto a su próstata. Huicho, de hecho, hay unas jornadas gratuitas de detección temprana de cáncer de próstata en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. ¿Cómo estás? Huicho. Hola. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, vamos a tratar de restablecerla para que Huicho nos dé precisamente la información. Pero sí, sí es importante. Mire, de hecho, parte de estas jornadas gratuitas, hay una plática que será este jueves 13 de noviembre de 10 de la mañana a 12 para hombres de 45 años en adelante. Es una plática informativa que se llama Cáncer de próstata y su detección temprana. Será en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, ahí en el Hospital Civil. Y al finalizar la plática se va a realizar la entrega de cupones para citas a la prueba gratuita de antígeno prostático específico. Esto es, repetimos, una entrega exclusiva para asistentes a esta plática. Pero Huicho, creo que ya te tenemos en la línea. ¿Cómo estás?
Hola, Meche. Bueno, pues sí, así como lo comentas, hoy platicamos con el urólogo Jaime Becerra Cárdenas. Él es, pues ya hace ya varios años, jefe del área de urología y precisamente responsable de exámenes de próstata en el Hospital Civil, sobre todo en el antiguo Hospital Civil. Efectivamente, el próximo día 13, pasado mañana, en el Hospital Civil Antiguo habrá una plática y también se estarán dando citas para que si usted se encuentra con posible riesgo de cáncer de próstata, sea atendido. Escuchemos que sea el doctor Jaime Becerra Cárdenas quien nos explique cómo va a ser la mecánica. Adelante, por favor.
El 13 de noviembre, le repito, de 10 a 12, en una plática informativa sobre el cáncer de próstata, pueden ir inclusive con sus esposas, ¿eh? ¿Sí? La sede es en el auditorio Horacio Padilla Muñoz, que es ahí en el Hospital Civil Antiguo. La entrada es por Coronel Calderón 777. Ahí es la entrada a consulta externa y es la entrada también al auditorio. El auditorio está de la entrada a su mano izquierda a 50 metros. Es de 10 a 12, le repito, y después a las 12, terminando la plática, que hay preguntas y respuestas, igual lo que quieran preguntar. Le vamos a entregar un cupón para que en días posteriores les vamos a dar ahí cita para que acudan a hacerse su antígeno. Y después los pacientes que salgan sospechosos a cáncer en su antígeno, los vamos a citar los días 24 y 25 de noviembre para una revisión un poquito más profunda.
¿Cupo limitado, doctor?
El auditorio tiene un cupo de 250 personas.
Pero yo me refiero a las fichas, a
Ese día 250 personas, posteriormente obviamente pueden ir a hacerse su antígeno, pero ese día a la plática son 250 personas porque el auditor es su capacidad de máxima.
Correcto, muy bien.
Bueno, ahí está lo que nos comenta el jefe de urología de los hospitales civiles, Jaime Becerra Cárdenas. Únicamente esto es para personas mayores de 40 a 45 años, personas mayores, repito, de esta edad, los que pueden acudir, como usted escuchó, incluso acompañado por su esposa, y bueno, ahí se le estarán dando citas. Hay que estar muy al pendiente en esta charla que va a durar 2 horas, de 10 a 12 del día. Estarás enterándote si posiblemente puedes tener como varón el riesgo. Y me decía el doctor en torno a este asunto de, pues, de la vergüencita, de la penita de que no quieras ir y demás. Dice que cada vez se han roto más estas barreras y que cada vez son más los hombres que acuden precisamente a la prueba de cáncer de próstata. Pues veche, eso reitero, próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en el antiguo Hospital City. Ese reporte, Meche.
Sí, no, pues qué bueno, Huicho, qué bueno, porque se trata de tu salud. Entonces, sí. Estar con, ay, falsos pudores y los chistes estos que de repente se avientan ustedes los hombres, pues déjenlo en el tema del chiste, no va más allá de, porque hay gente que de verdad así como que, bueno, no sé, esas creencias de antes, ¿no? Se trata de la salud, es lo mismo que nosotros las mujeres cuando vamos al ginecólogo. Sí. Si me voy a poner, ay no, bueno, a ver, o sea... No pasa nada, estamos hablando, es gente profesional, son médicos, punto.
Ya sí, exactamente. Hoy llamó la atención, por ejemplo, el problema que tuve en la mañana, que fueron muchos caballeros los que llamaron de manera personal. Anteriormente, creo que hace un año, cuando hice un programa similar, habían hablado más damas, esposas, parejas, novias, no sé, que caballeros, pero hoy hablaron más caballeros. Eso nos da gusto, que se está rompiendo esa barrera, mi querida Meche.
Sí, efectivamente. Son las esposas o las parejas las que andan ahí preocupándose más que ustedes, no. Por favor, cuídense.
Claro.
Gracias, Huicho.
Gracias, Meche. Hasta luego.
Hasta luego. No, no los estoy regañando, ¿eh? Me estoy preocupando por ustedes, mis estimados caballeros. Sí, yo creo que se hace equipo incluso en la familia, ¿no? Es decir, mamá, papá o pareja o con los hijos, hijas, a ver, vamos teniendo en cuenta el tema de la salud. Porque usted sabe, perdemos la salud, literal lo perdimos todo. Porque sin salud no hacemos absolutamente nada. O dígame usted, ¿tirado en la cama hace algo? Pues claro que no. Y puede tener todo el dinero de rico MacPato, ¿y para qué le sirve si no puede hacer nada? Ah, bueno, a lo mejor se trata con los mejores especialistas y tal, pero ya está ahí usted invirtiendo un tiempo que definitivamente, si se pueden prevenir las cosas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer las cosas a tiempo? Finalmente, pues este cuerpo es que tenemos cada uno es, pues es vulnerable, no somos finitos. Bueno, no somos infinitos, quiero decir. Bueno, vámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues más temas que tenemos que tratar, que tenemos que abordar. En este caso, hablemos de el tema de salud, ahora de educación, quiero decir. El secretario de Educación, Mario Delgado, el secretario federal, por supuesto, anda presumiendo por ahí que ya solamente 8 de cada 10 escuelas no tienen comida chatarra. No sé qué tan cierto sea eso, a ver si los papás que tienen hijos en escuelas todavía o los abuelitos que todavía van por ahí a recoger o llevar a sus nietos, si se han percatado de eso en las tienditas, si tienen o no tienen efectivamente comida chatarra. Además de que dice que pues ya para el próximo año no habrá analfabetas. Vaya, altas metas, Arturo.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y pues sí, va relacionado con el tema de salud lo que vamos a escuchar, porque justamente dice el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, que el 86% de las escuelas primarias ya no venden comida chatarra ni bebidas endulzadas. Esto es un avance porque pues quiere decir que la estrategia que están utilizando para aminorar ciertas enfermedades como la diabetes y la obesidad, pues está o tiene que dar frutos a largo plazo. Entonces, vamos a escuchar justamente las palabras del secretario de Educación Pública.
Hicimos una encuesta y les puedo informar que en el 86% de las escuelas de nuestro país ya no se vende alimento chatarra ni refrescos y bebidas azucaradas. Había que revisar a todas y todos los niños de primarias públicas. Se formaran brigadas con enfermeras del IMSAN para revisar a todos y cada uno de los 12 millones de niños y niñas que están en primarias públicas de México, para hacer una revisión de peso, pantalla, salud bucal y salud visual de todas nuestras infancias, y conformar por cada niño, cada niña, un expediente digital de salud escolar que nos va a permitir darle seguimiento año con año.
Entre otros temas, mencionó que en los que entran a bachillerato, 97% de los jóvenes que presentaron su examen de COFEPEMS, ellos accedieron a la escuela que querían entrar. Evidentemente no se trata de aquellos estudiantes que intentaron ingresar o que ingresaron a la UNAM, a las prepas de la UNAM o al CCH y al Instituto Politécnico Nacional. Por otro lado, sí, pasó a vanagloriarse o a festejar o a vaticinar o a presumir que el próximo año va a ser el año, pero no del Mundial de Fútbol en México, va a ser el año en que se levante la bandera blanca y en el que definitivamente los mexicanos vamos a poder decir que se acabó el analfabetismo. Escuchemos a Mario Delgado Carrillo.
Bien. El protocolo no falló.
Perdón, vamos a escuchar a Mario Delgado Carrillo.
Y como nos hemos comprometido que por el bien de todos, primero los pobres, no podemos dejar de lado la alfabetización de las personas que han quedado en el rezago educativo. La gesta iniciada hace más de un siglo por José Vasconcelos, esa meta que parecía imposible hace 100 años, alfabetizar a un país entero, lo vamos a lograr el siguiente año con la presidenta de la educación. El 2026 no va a ser el año del Mundial en México, va a ser el año que será recordado porque vamos a izar la bandera blanca de la UNESCO, donde erradiquemos el analfabetismo en México. Vamos a declarar nuestro país territorio libre de analfabetismo.
Cualquier parecido con el régimen cubano es solamente eso, mero parecido. Y pues evidentemente, como esto fue ante el Pleno del Senado de la República, tuvo respuestas, y las respuestas fueron que cómo se imagina que vamos a alcanzar esa meta si tenemos recortes por todos lados. Por eso vamos a escuchar a Carolina Vigiano del PRI.
Me extraña también profundamente que diga que el próximo año van a levantar bandera blanca porque en los años del neoliberalismo no se hizo nada. Bueno, si logran levantar bandera blanca, que a mí me daría mucho gusto en términos generales, y voy a abundar un poco más adelante, sería muy bueno, pero es sobre la base de lo que hemos construido. Sin embargo, no puedo entender cómo lo van a lograr cuando hay varios indicadores que nos dicen y nos hablan de francos retrocesos. Miren, CONAFE, una institución que está hecha para darle acceso a la educación a los niños más pobres de este país, de las comunidades más apartadas. Este año le han reducido 1,000 millones de pesos, 20%. ¿Dónde están primero los pobres? Para poder acabar...
En fin, parte de las respuestas que le dieron, porque le decían ni la evaluación y la prueba de PISA, si todos los recortes siguen directo en la SEP, ¿cómo es posible que vayan a intentar? Y si minimizan la evaluación, ¿cómo es posible que crean que van a alcanzar la el cero analfabetismo en nuestro país? Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Pues sería maravilloso, pues, pero también las evaluaciones que se hacen para los que están en las aulas salen terribles. En fin, ya platicaremos después. Muchas gracias, Arturo. Se nos acabó el tiempo. Arturo García Caudillo, buenas noches. Descansa.
Hasta mañana igualmente.
Hasta mañana, y gracias también a usted por el favor de su escucha. En nombre de todo el equipo, deseo que tenga una gran noche, un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Muy buenas noches.